Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy te traigo otra noticia muy, muy interesante que han llenado la semana de cosas, oye, que están bastante guay. Primero de todo, empecemos hablando del cohete Miura 1, que hace, bueno, un par de semanas o tres hablábamos de su casi, casi posible primer despegue. Hubo problemas. En este segundo intento también ha habido problemas. También vamos a hablar un poco de cómo China, si bien centra sus planes como quiere un poco en cuanto a exploración espacial, quiere volver a la Luna. Quiere no solo volver, sino pisar la Luna de nuevo. Y también hablaremos por último de cómo Toyota, si bien no ha tenido mucho éxito en cuanto a sus coches eléctricos, sigue lo híbrido, quiere plantear una batería sólida de 1.200 km de autonomía. Bien, tres noticias interesantes que vamos a explayarnos, vamos a hablar bien y vamos a ver por qué son interesantes y por qué han llenado la semana. Primero de todo, ese Miura 1. Bien, para quien no lo sepa, el cohete Miura 1 es un cohete diseñado y fabricado por la empresa PLD Space. Bien, además es un cohete español. Ha experimentado un nuevo contratiempo en su intento de lanzamiento desde Huelva. Bien, aunque se habían básicamente pues verificado un poco las condiciones meteorológicas, que fue un poco aquello que no permitió el primer lanzamiento, en este caso eran favorables antes del propio lanzamiento, lamentablemente no se pudo cumplir un poco con esas previsiones y el cohete pues finalmente no logró despegar. El Miura 1 se encontraba, digamos, en la plataforma de lanzamiento, ¿no? La conocía como el Arizonillo, tal vez no suene mucho, pero bueno, es el nombre, claro, al lado de la plataforma de lanzamiento que tenemos, tanto a nivel europeo como a nivel estadounidense, ¿no? Ver de pronto una plataforma de lanzamiento española nos suena como raro, ¿no? Pero bueno, ese era el nombre que recibía y de hecho, si, no sé si alguien lo habrá visto, pero bueno, si habéis seguido el directo, fue bastante tarde, fue en torno a las 2:30 de la madrugada de anoche. O sea, es decir, esa misma madrugada, se llevó a cabo la cuenta atrás, es decir, terminó la cuenta atrás, lo cual, hombre, sí, la última creo que se llegó a los 40 segundos, de 40, ¿no? Creo. O sea, es decir, no es lo mismo cuando se para con unos cuantos segundos de antelación, 5, 10, 15 y tal, a cuando se termina incluso la cuenta atrás, ¿no? Bueno, pero sin embargo la misión de prueba pues, fue abortada en el último momento, poco antes de las 3 de madrugada, como digo. Fue de hecho, los cohetes empezaron a un poco a abrirse, ¿no? Para comenzar el despegue y se paró creo que a los 3 segundos de que los cohetes pararan, 2 o 3 segundos más o menos, ¿no? O sea que realmente estaba todo muy favorable, no había problemas de meteorología, no había problemas en cuanto al propio cohete en un principio. Con lo cual todo se veía viable para el lanzamiento y como digo, terminó incluso la cuenta atrás, ¿no? Bien, en cuanto a las razones, que es lo que nos importa detrás de un poco el aborto de la misión, la compañía está llevando a cabo una investigación para determinar pues, cuáles son las causas exactas de este problema, ¿no? Porque al fin y al cabo podemos saber algunos problemas, la compañía es la que tiene los datos y la que sabrá cuál ha sido el problema y cuál fue aquel susto que nos llevó a pensar de que por fin se iba a poder despegar este Miura 1 y finalmente no ocurrió. Bien, cabe destacar que no es la primera vez, como digo, que el lanzamiento del Miura 1 se pospone. Ya hace algunas semanas, como digo, exactamente el 31 de mayo, se tuvo que abortar, pues como digo, pues en este caso sí que fue por algo meteorológico, que en ese momento fueron ráfagas de viento, que no eran abajo, o sea, es decir, no eran ráfagas de viento como tal donde estaba la estación de lanzamiento, sino en altura, ¿no? Es decir, que cuando el cohete despegase a una cierta altura, no recuerdo ahora cuál, tampoco recuerdo si se especificó como tal, pero bueno, viento de altura básicamente que una vez que el cohete como tal despega, en una cierta altura se va a encontrar con unos vientos muy fuertes, ¿no? Y básicamente eso hace que sea desfavorable totalmente pues, el lanzamiento de un cohete, ¿no? Que como digo, a pesar un poco de que los sondeos, en este caso sí, en los sondeos meteorológicos sí decían que se podía despegar, no fue en este caso la meteorología la que lo impidió. Sí que es verdad que debemos recordar que es algo que afecta a veces, hemos visto, como digo, nos suena un poco raro, nos desanima, de hecho, esta mañana un poco cuando me he levantado leyendo un poco la opinión de la prensa española, es como que estamos acostumbrados a que España falle, ¿no? Es decir, es como, bueno, ya fallo de nuevo del cohete Miura 1. Y es como, bueno, a ver, contratiempos tienen todos los cohetes. Aquí, en Estados Unidos, en China y hasta en la India, ¿no? Es decir, no debemos de tener en cuenta y de un poco de perder el camino que ha llegado hasta el Miura 1, ¿no? Es decir, y de hecho, todas las misiones que ya comentamos en ese momento que hay de cara al futuro, ¿no? Que ahora lo comentamos también un poquito, no solo con este Miura 1, sino con el Miura 5. De hecho, es eso, es. Vale, hubo un contratiempo, no nos gusta que haya contratiempo, nos hubiera gustado ver un lanzamiento, un despegue y que fuera todo exitoso en cuanto a la prueba, pero hemos recordar que es una prueba. Va a haber problemas antes de realizarla como tal la prueba, es decir, problemas de construcción del cohete, problemas de asamblaje, problemas de etcétera. Problemas durante, es decir, la plataforma de lanzamiento, metodología, con lo que el problema que ha pasado ahora, y problemas después, explotará, no aterrizará, despegará mal, dará vuelta, cosas así. Todo esto son pruebas. Al fin y al cabo, todas las pruebas se hacen para recoger información, recoger datos y de cara, pues, a un lanzamiento siguiente, lanzamiento próximo y a un lanzamiento final, ya de cara a no pruebas, sino a un lanzamiento oficial, pues tener todos los datos y que todo salga bien. ¿Qué pasa? Que claro, al ser una compañía española no estamos tan acostumbrados, lo vemos en SpaceX, la Starship ha fallado, ha fallado, ha fallado, ha explotado, ha explotado, ha explotado, y todos nos hemos reído hasta que por fin consiguió despegar. Oye, se perdió un poco el control de la nave en cierta altura, dio vuelta y al final lo tuvieron que explotar, sí. Nos reímos mucho de ese suceso y fue bastante gracioso, quitando un poco que hubo también un par de problemas, ¿no? En cuanto al lanzamiento que ya lo comentamos aquel día en aquel podcast, ¿no? Pero es verdad que es interesante tener en cuenta que son problemas que se pueden solucionar dentro de lo que cabe fácilmente y en un par de semanas volveremos a tener, si las autoridades lo aprueban, una ventana de lanzamiento y veremos por fin o esperemos el lanzamiento. Con lo cual hay que tener en cuenta que problemas va a haber siempre, pero lo importante es seguir, es decir, no rendirse y seguir adelante con toda la misión, con todo el despegue y todo este tema, ¿no? Bien, de hecho, Raúl Torres, que es el cofundador y CEO de PLD Space, ha compartido algunos detalles de lo sucedido en su cuenta personal de Twitter, ¿no? Según sus comentarios, el aborto automático se debió a la falta o a la no liberación de los umbilicales de aviónica. Aunque los demás sistemas estaban listos y el motor estaba como tal en funcionamiento, bueno, incluso funcionó correctamente, el intento de lanzamiento fue frustrado y la empresa considera que, pues, dentro de lo que cabe, han alcanzado un punto exitoso en el desarrollo del cohete. Es decir, es lo que os digo, ¿no? Es decir, en este caso lo que vemos es que hubo un problemilla, entre comillas, un aborto de la misión, un aborto del despegue en el lanzamiento como tal, o sea, ya iba a lanzarse, ¿no? Pero eso, todos esos datos hasta el momento de su lanzamiento, es decir, el aborto, todos los datos preliminares, a ellos les sirve muchísimo y ya les da un lugar, les da pie a que lo único que falte sea el lanzamiento como tal, es decir, no falla, el cohete se activa bien, el motor funciona bien, no hay problemas como tal graves, con lo cual es un problema que sé que probablemente en el día de hoy, a lo largo de esta semana incluso, se acabe modificando y realizando bien y ya de cara a, como digo, otra misión, pues ya no se tenga este problema y eso, hombre, pues está la verdad que es genial, ¿no? El objetivo de esta misión de prueba, como lo dijimos en el podcast pasado, pero bueno, lo vamos a volver a repetir, era un poco evaluar el funcionamiento de tecnologías clave para la operación del Miura 1. Un poco como el perfil de empuje de motor en vuelo, la aerodinámica y la respuesta de los subsistemas en condiciones reales, ¿no? Un poco. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la Fórmula 1 y lo vemos en todo. Todas las cosas se llevan a cabo un montón de pruebas antes incluso de ponerse como tal en la vida real, ¿no? Es decir, simuladores, se pone a prueba partes del cohete, etcétera. Pero una vez que todo se junta, es lo interesante ver si todo funciona realmente bien. Es decir, estas pruebas es para ver cómo funciona el cohete montado todo, es decir, todo junto, no por parte, y ver si todo de verdad funciona bien, pues de cara a la misión final de la primera misión, etcétera, pues un funcionamiento correcto y tener un éxito también completo, ¿no? Bien, estos días son fundamentales para validar y diseñar la tecnología que, como he dicho antes, posteriormente acabará integrando el Miura 5. Un cohete en este caso será suborbital y posiblemente reutilizable que PLD Space planea lanzar desde Guayana Francesa en 2025. Bien, aunque el Miura 1 no logró despegar en esta ocasión, la empresa buscará, pues, como digo, una nueva ventana de lanzamiento para completar un primer vuelo exitoso antes del amerizaje del cohete en Atlántico. Bien, esta misión además permitirá recopilar, como siempre digo, datos valiosos y contribuir al estudio sobre la microgravedad para el Instituto ZAR. Es muy interesante porque, teniendo todo esto en cuenta, nos damos cuenta de que una misión de un cohete que va a despegar y luego va a aterrizar en el Océano Atlántico nos da muchísimos datos súper valiosos, una cosa, entre comillas, tan tonta, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que todo esto se trata de una obra de ingeniería aeroespacial, porque hay que tener en cuenta que no cualquiera puede poner un cohete en el aire, ¿no? Así que, oye, está bastante bien porque el desarrollo del Miura 1, que lo decíamos también antes, lo hicimos en otro podcast, se trata de un hito histórico, vamos, un hito histórico y también, importante, ¿no? Para la industria aeroespacial española, ya que, pues, busca ser como un poco un lanzador espacial, pero en este caso nacional. El cohete tiene una capacidad de carga útil de 100 kilogramos y además, pues, se espera un poco que pueda realizar, pues, hasta 4 misiones al año, ¿no? A pesar de los contratiempos, la empresa sigue comprometida con su visión y está analizando los datos obtenidos para obtener más información sobre los problemas surgidos. Con el objetivo de superar estos desafíos, PLD Space continúa avanzando en su misión de alcanzar nuevos horizontes en el campo de exploración espacial. Como he dicho, lo importante es saber qué ha fallado, poder solucionarlo, que no sea complicado, y seguir avanzando y seguir con los planes de futuro, que para eso está la prueba, ¿no? Un poco para fallar, para darte cuenta que ha fallado y solucionarlo. Bien, esa ha sido la noticia la más reciente, era esta misma madrugada, y bastante interesante, y espero que el próximo no, pero el siguiente podcast ya podemos hablar del exitoso despegue del Miura 1, ¿no? Ahora hablemos un poco de China y la Luna, ¿no? La Luna y China, como queramos decirlo. Bien, China continúa un poco con su carrera por llevar a sus taikonautas a la Luna antes del 2030. El país asiático ha revelado nuevos detalles sobre su futura misión lunar, ¿no? Es decir, ya conocíamos algunos, pero esta vez tenemos muchísimo más detalle. Bien, digamos que hasta ahora tenemos un modelo, ¿no? El modelo de las misiones Apolo, que es como el estándar, ¿no? Es decir, un transbordador hasta allí y tal, no sé qué, que aterrice. Pero la misión china constará de dos vuelos, uno para transportar la tripulación y otro para llevar el vehículo de alunizaje. Bien, la cápsula con los taikonautas viajará hasta la órbita lunar y se acoplará allí a un módulo de aterrizaje, desde allí donde realizarán su descenso a la superficie lunar y llevarán a cabo las actividades pertinentes. Después, pues como de nuevo, regresarán a la órbita lunar, se acoplarán de nuevo a la nave principal y finalmente emprenderán el viaje de vuelta a la Tierra. Es decir, había una película, creo que era Mars, ¿no? La que salían desde la Tierra, no sé de qué planeta era, tal vez. Y antes de llegar como tal, no sé si era Mars la película a que me refiero, pero bueno, recuerdo una película que en Marte había como una especie de gasolinera, ¿no? Por decirlo así, es decir, iban de la Tierra a Marte, paraban allí, tal, no sé qué, echaban gasolina, cambiaban el cohete, no sé, y ya desde Marte seguían hacia adelante. Pues es un poco la idea, pero con la Luna, es decir, de la Tierra a la órbita de la Luna, allí pasan al transbordador o al aterrizador, ¿no? O en este caso, un poco al... como digo, para descender la Luna, ¿no? Descienden a la Luna, cogen lo que sea, vuelven a la nave y de la nave a la Tierra, ¿no? Es un poco un par de pasos más que lo que hizo el Apolo, por así decirlo, ¿no? Que el Apolo era como tal todo completo, todo en uno, etcétera, pero lo hace más viable a que haya más viajes. Es decir, al tener allí un módulo de aterrizaje, ¿no? En la órbita lunar, te permite que puedas llevar distintas naves en distintos tiempos, etcétera, con más gente, menos gente, tal, y sea como una especie, como digo, de gasolinera, ¿no? Para pararte un poco, que estén allí a lo mejor un día y cuando sea pertinente, etcétera, bajar, hacer lo que sea, subir y volver a la Tierra. Se dice pronto, no es así de fácil, pero oye, sirve bastante, ¿no? Como digo, esta misión lunar plantea pues muchísimos desafíos técnicos y logísticos significativos. Zhu Yaping es el diseñador del jefe, por así decirlo, del programa espacial tripulado chino y ha comparado la misión con la que pusieron en órbita su estación espacial, ¿no? La Tiangong, ¿no? Destacando que los cohetes tendrán que gestionar una carga equivalente a más de 130 toneladas en órbita terrestre baja, el conocido como LEO. Se estima que esto pues representa un incremento del 30 al 40% en comparación con las misiones anteriores. A pesar de estos desafíos, Zhu se muestra un poco optimista y confía en que en China se logrará llevar a personas a la Luna y traerla de regreso de manera segura para 2030. Es decir, sabemos que esto supone, se dice muy fácil, queda muy chulo, es una idea buena, pero sabemos que esto plantea muchísimos desafíos, ya no solo técnicos, sino también económicos. Pero bueno, que ellos allí te parece no importarle mucho, ¿no? Como digo, el jefe del programa, en este caso lunar, confía plenamente en que, a pesar de todos estos problemas logísticos que puede haber, problemas monetarios, económicos, etcétera, o las dificultades que lleva, ¿no?, a hacer esto, creen que lo pueden conseguir y en 2030 poner a sus taikonautas en la superficie lunar. y no solo una vez, ¿no? Con lo cual, bastante interesante. De hecho, en cuanto a los cohetes que se han utilizado en la misión lunar, China está trabajando en dos vehículos súper pesados, ¿no? Conocidos como la Larga Marcha, el Chang'e 9 y 10. Actualmente, el Larga Marcha 9 está en un estado, pues, muchísimo más avanzado de desarrollo y tiene una mayor capacidad de carga. Se espera que pueda enviar hasta 160 toneladas a la órbita terrestre baja, ¿no? Y lo que sería suficiente un poco para llevar a cabo la misión lunar. Comentábamos antes que eran necesarios en torno a eso, 130 toneladas, pues enviar 160 incluso sobraría un poco, ¿no? De hecho, es lo que quiere hacer principalmente, como digo, ¿no? Es decir, no es que lo vaya a hacer, o es que lo vaya a hacer con total capacidad, pero sí que es verdad que tiene una capacidad de almacenaje bastante grande, 160 toneladas respecto a las 130 que tiene que se necesita en un principio para la misión, ¿no? Con lo cual está bastante bien. De hecho, como digo, un plan muy ambicioso por parte de China. De hecho, la posiciona ya no solo con un plan así, sino en general con toda su estrategia terrestre, por así decirlo, como un competidor serio en la exploración lunar tripulada, convirtiéndola en el primer país en desarrollar un programa lunar tripulado después de más de 50 años desde el último alunizaje de los astronautas del programa Apolo. Y aunque faltan aún 7 años para la fecha objetivo, es decir, muchísimo tiempo, 7 años, el panorama en el campo de desarrollo aeroespacial puede cambiar, pues, muy rápidamente. El cohete SLS de la NASA parece estar listo para su misión después de su vuelo inaugural, mientras que el desarrollo de la nave Starship, que se basa un poco en el diseño modular, del módulo lunar para la misión Artemis, todavía está en etapas tempranas de prueba, ¿no? La competencia entre las agencias espaciales continúa abierta y de forma muy repentina. Es increíble cómo tanto entre empresas públicas, empresas privadas, gobiernos de aquí, de allí y tal, están haciendo propia competencia, ¿no? Sabemos un poco la rivalidad que hay siempre por la Luna, que siempre ha existido, tal, que Estados Unidos fue la primera, que tal, tal, que cual, no sé qué. Y que Starship tiene claro su misión, ¿no? Bueno, SpaceX en este caso, ¿no? Conseguir la Starship que sea fiable, que consiga hacer su vuelo y, si todo va bien, pues llevarla a la Luna. Pero sabemos cuál es su misión final, que no es la Luna, sino Marte. Bien, si bien la Luna sigue siendo un objetivo importante en la nueva carrera espacial, como he dicho, pues las agencias espaciales también están trabajando en otro gran desafío, traer muestras del suelo marciano a la Tierra, es decir, el gran planeta rojo, el gran Marte, poder comenzar a investigar de forma más clara, porque sí, tenemos el Perseverance, tuvimos los rovers y tal que han estado por allí, tenemos el rover de China, que también está por allí, pero la gran cosa es traer todo lo que están cogiendo, todo, porque tiene, a ver, hasta cierto punto pueden obtener datos, ¿no? Pero los datos buenos tienen que ser algo casi físico, ¿no? Con lo cual, traer todo ese suelo, bueno, todo no, ¿no? Pero traer una parte del suelo marciano a la Tierra para poder investigar es, pues a largo plazo, una misión que tienen clara que, bueno, que van a llevar a cabo y que es necesario, ¿no? De hecho, como digo, a largo plazo, el destino final, pues no es enviar humanos a la Luna. La Luna está muy chula, pero el destino final, como he dicho, al menos hasta ahora, es Marte, ¿no? Este objetivo demuestra un poco la creciente ambición de la exploración espacial y el avance, pues, que hay de la tecnología en la búsqueda de nuevos horizontes cósmicos, ¿no? Es un poco lo que comento de que, vale, sí, son 7 años, pero en 7 años puede haber muchísimos cambios hasta 2030, pueden surgir nuevas empresas, puede haber mucho fallo y puede haber muchísimas cosas, ¿no? De hecho, la carrera espacial en estos últimos 10 años ha avanzado como nunca. Si bien siempre ha habido avance, siempre, siempre en todos lados, en los últimos 10 años hay un avance hacia la carrera aeroespacial, ya sea en órbita lunar, en órbita terrestre o hacia Marte, brutal, ¿no? Es decir, misiones y más misiones, empresa y más empresa, dinero por muchísimos lados, con lo cual es súper interesante ver cómo esto empieza más a crecer, a aumentar y a moverse mucho más interesante. Pero bien, por último hablemos de la gran marca Toyota, ¿no? Y sus planes de futuro que nos traen las manos a la cabeza, ¿no? Toyota, el conocido como gigante japonés, ha experimentado una relación un poco, vamos a decir, de amor-odio con los coches eléctricos, ¿no? Pero ahora parece que está decidido a entrar en el juego. Según Gil Pratt, es el jefe científico de Toyota, la escasez de materiales para batería e infraestructuras de recarga han llevado un poco a la conclusión de que una mezcla de diferentes tipos de vehículos es la mejor respuesta. En este sentido, Toyota ha apostado por baterías de menor capacidad para producir más vehículos híbridos, eléctricos y enchufables, como el Prius y el RAV4. De hecho, no es el único fabricante que comparte esta visión, también lo son Mazda y Ford, que defienden la idea de baterías más pequeñas y recargas frecuentes como alternativa a las baterías de gran capacidad. Siempre hemos hablado de esto mucho, ¿no? El cómo Tesla pues pone batería de entre 350 y 600, casi 700 kilómetros de autonomía. Y como lo que siempre pide la gente son 1000 kilómetros de autonomía, ¿no? Una batería de 1000 kilómetros de autonomía. Y no todo el mundo está de acuerdo. Ya no solo en cuanto a consumidores, sino lo más importante en cuanto a fabricantes. Es un poco la división entre fabricantes que creen que sí, que una batería de 1000 kilómetros de autonomía sería la gran respuesta. O sea, muchísima autonomía, tenedlo en cuenta. Y entre los que defienden que es una, no una tontería, pero sí una pérdida de tiempo, de dinero y una dificultad técnica bastante grande, ¿no? En cuanto ya no solo a desarrollarlos, sino incluirlos en los coches y, bueno, que funcione, ¿no? Como digo, los planes de Toyota han sido un poco inconsistentes en los últimos meses, ¿no? Aunque inicialmente se comprometió a lanzar 30 vehículos completamente eléctricos para 2030, pues los problemas que se ha experimentado con el BZ4X de Toyota, Lexus y Subaru han llevado un poco a la empresa a replantear su estrategia. Bien, según informes de la propia Toyota, está planeando invertir una suma, vamos a decir, considerable de dinero para cambiar radicalmente su resultado en el mercado de coches eléctricos. En busca del conocido como Santo Grial, Toyota ha apostado por el hidrógeno como parte integral de su visión futura. Además del Toyota Mirai, la empresa está desarrollando motores de combustión de hidrógeno y está experimentando con cartucho intercambiable para alimentar los vehículos y las casas. Es un poco juego a todas las bandas que pueda, ¿no? Ya no solo confiando en el coche eléctrico, sino en el coche híbrido, en la batería recargable, o sea, perdón, cambiable, ¿no? Un poco como vemos la moto eléctrica y cosas así. Es apostar por todos los lados que pueda. Un poco, no vamos a decir como Tesla, porque Tesla tiene claro que los coches eléctricos, la batería eléctrica, energía renovable, etcétera. Pero es un poco Tesla, nos damos cuenta de cómo con la tontería, pues coches SUV, que si vamos por coches más baratos, que si vamos por las paneles solares, las baterías, no sé qué, no sé cuánto. Tiene claro que en toda la misma onda, pero intentando ampliar su mercado, ¿no? Camiones, superdeportivos, pickups, entre comillas, si se puede considerar, como digo, un poco eso, ¿no? Pero bien, hablemos del último avance de Toyota, es el objetivo de lanzar un vehículo eléctrico con una batería de estado sólido en 2027, o sea, dentro de nada. Según fuentes, estas baterías podrían proporcionar el doble de autonomía que las opciones actuales de litio. Se espera que la nueva batería, pues, esté lista para la producción en masa y distribución en más o menos 4 o 5 años y que su autonomía, o bueno, en la forma de fabricarse y estas nuevas baterías permitirá alcanzar una autonomía de alrededor, pues, de 1200 kilómetros, ¿no? Basándose un poco en el modelo del BZ4X. Si bien esta tecnología está representada por un avance significativo, es decir, oye, pasamos de lo que tenemos hoy de 500, 600 kilómetros de autonomía a 1200, se espera que las baterías de electrolitio sólido sean costosas y esté limitada a un modelo de lujo. Es decir, suena muy bien, muy bonito, pero si te quieres comprar un coche que tenga esta batería, no va a ser barato, ¿no? Bien, de hecho, a pesar de los desafíos técnicos y altos costes asociados, estas baterías podrían ser un punto de inflexión para el futuro de Toyota en el mercado de los vehículos eléctricos. Y es que, aunque la empresa ha tenido un desempeño, vamos a decir, limitado en este campo, su asociación con BYD en China para ofrecer vehículos eléctricos asequibles bajo la marca Toyota podría ayudarle a mantener la competencia. El tiempo dirá cómo se desarrolla la situación y si Toyota supera los obstáculos y aprovecha las oportunidades que ofrece el mercado de los vehículos eléctricos. Al fin y al cabo, Toyota es una gran marca, ya no solo por el tiempo que tiene, sino sobre todo por la adaptación rápida y temprana que tuvo en cuanto a la forma híbrida, ¿no? Es decir, todos conocemos que el Prius ha sido uno de los coches más vendidos, si no el que más, durante algunos años. Y sabemos que, bueno, si pensamos en híbrido, Toyota es una gran marca, también Mazda, etcétera, pero diríamos que Toyota es como la más referente, ¿no? Que hace un coche híbrido y que nos puede parecer bien, podemos verle características interesantes, un diseño bonito, etcétera. Pero si hablamos de coche eléctrico, aquí Toyota, vamos a decir que se viene un poco más abajo, ¿no? Han surgido marcas como Tesla, otras marcas más tradicionales se han adaptado mejor. No diría Mercedes, pero sí por ahí. Marca alemana, marca europea, incluso alguna que otra marca americana. Y Toyota comienza a quedarse atrás en el juego. Por mucho dinero que invierta, no se trata solo de dinero, sino de una estrategia buena. Lo que prometa es cumplirlo y llevarlo a cabo de una forma buena, ¿no? Con lo cual veremos a ver cuáles son los planes de Toyota de cara, pues eso, 2027, 2030. cómo va Toyota y si consigue resistir, ¿no? Pero bueno, estas han sido las tres principales noticias de esta semana, muy interesantes, sobre todo, a mí lo que más me fascina, lo del cohete Miura 1, que estoy deseando que consiga lanzarse, que consiga despegar y que eso nos lleve a un avance muy, muy grande, pues, el aeroespacial español, ¿no? O sea que eso sería un gran, gran hito. Así que muchísimas gracias por escuchar el podcast hasta este punto, espero que te haya gustado, te haya servido para estar informado. Si no quieres perderte el resto de noticias, porque estas son las tres más importantes de la semana, pero a lo largo de la semana te prometo que hay muchísimas noticias también súper interesantes. Y si no quieres perderte ninguna novedad, pues puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Nos puedes encontrar como @amiguitecno. Y si tampoco quieres perderte todos los fines de semana este podcast, puedes suscribirte para no perderte ningún episodio. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene con más noticias. ¡Chao, chicos!